Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 17 de julio de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Walter Rosales, listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por supuesto por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Buenos días, Latinoamérica, y buenas tardes, España. Y sí, como tú lo dices, hay muchos temas de qué hablar hoy, ya listos para comentarlo, sobre todo para recibir la llamada de nuestros oyentes, que hoy es día de compartir, día de discutir todo esto que ha pasado durante esta semana en el wrestling.
Les recordamos que estamos en directo, pueden llamarnos aquí, estamos en Skype, pueden buscarnos con el usuario Arras de Lona todo junto, o en la página web en arrasdelona.com, abajo hay un botón que dice llamadas al directo, pueden entrar por ahí para entrar aquí a la conversación y llamarnos y comentarnos todo lo que quieran decir sobre los temas del día de hoy, o proponer sus propios temas, pueden hablar de cualquier cosa. Empecemos con algo que es muy importante. Tenemos el tema del draft, por supuesto, que viene en un par de días nada más, pero algo que ha sido realmente llamativo es que se hablaba mucho de Brock Lesnar la semana pasada, más aún luego de haberle ganado a Mark Hunt en UFC, una victoria impresionante que WWE promocionó mucho en su programa de televisión, como debieron haber hecho, porque es su luchador a fin de cuentas y hay que sacarle provecho. Pero lo que ha salido en los últimos días es que Brock Lesnar posiblemente habría dado positivo en un test antidopaje de USADA, que es la agencia que se encarga de estos tests para UFC. Y esto ha generado una gran polémica alrededor de la figura de Brock Lesnar, pensando en, bueno, hemos estado anticipando la idea de que se había hecho muchos tests para él y había la teoría de que a lo mejor la suspensión de Roman Reigns era como algo que se había hecho para cubrir un posible fallo de Lesnar y finalmente se dio esto. Así que es interesante pensar en lo que podría venir para él en WWE, lo que decidirán hacer con él en cuanto a una suspensión y eso. Y sí, la figura de Lesnar, de haber pasado, de haberse establecido la semana pasada como una figura dominante en las MMA, en el wrestling, y que se puede sacar mucho provecho a su figura, ahora ha dado una vuelta tremenda por esto de haber dado positivo en un test.
Sí, es bastante, pues, que nos agarra por sorpresa, bastante polémico todo esto, porque Lesnar no había tenido problemas antes en un UFC, digo, con este problema de antidopaje, y ahora que aparezca con todo esto, y además después de haber ya pasado y aprobado 7 pruebas antidoping, me parece, pues, nos toma por sorpresa a todos, y hay incluso ya teorías que se están comentando. Llegué a leer por ahí que estaba comentando un supuesto compañero de entrenamiento de Lesnar que en realidad se trataba de un problema con su asma, o sea, un inhalador para asma. Eso fue lo que dio positivo en la prueba. Ya gente también descalificando a Lesnar y demás, y pues, sin duda que es un caso que llama la atención y es un caso que nos toma por sorpresa a todos porque es algo que no solo afecta al wrestling porque hace ver que, mire, Lesnar pues estaba consumiendo este tipo de cosas, etcétera, y puede ser pues un descalificativo para el pro wrestling y para WWE, por supuesto. Pero también a la propia MMA, porque tienes el caso de Jon Jones recientemente y ahora tienes el caso de Brock Lesnar y ambos son unos main eventers dentro de UFC. Son gente que vende y gente que, si no está en la cartela, pues el show pierde muchísimo valor y eso te hace pensar en lo sucio que puede estar el deporte de las MMA. Y, por supuesto, es un caso, pues, que llama la atención por esa parte. Y Brock Lesnar, pues, de momento tenemos entendido que está tratando de pelear esto, porque esto es todo un procedimiento. O sea, se les notifica al peleador, se pasa por una contraprueba, se pasa también por un proceso legal y demás, se hacen las revisiones y ya finalmente se decide si hay una penitencia o no. Y me parece que está en esa fase todavía, están todavía viendo una contramuestra. Puede ser que al final se aclare toda esta situación y resulta que Brock Lesnar en realidad nunca utilizó ninguna sustancia de ningún tipo o algo que estuviera ilegal realmente en el reglamento de UFC, pero sí que todo esto esté sucediendo, y más aún durante esta semana, pues imagínate, es un duro golpe para tanto WWE como UFC, y me atrevo a decir que tanto para el wrestling como MMA en general.
Vamos a ver algunas implicancias de este tema para WWE. Porque SummerSlam es el 21 de agosto, y si deciden suspender a Lesnar por esto de su política de bienestar, que si bien no ha sido un examen suyo, pero es un positivo en un examen de antidopaje, va contra la política de bienestar, y si se confirma esto en los próximos días y hay una declaración, digamos, más concluyente de USADA y este tema, WWE podría decidir suspenderlo como marca su política. Si le da un mes, así como ha sucedido con Roman Reigns, a lo mejor sucede esto de la suspensión luego del draft, porque sabemos que Lesnar va a estar en el draft. Si hacen esta suspensión el día 20, que sería el miércoles posterior al draft, hay un mes de espacio para que Lesnar cumpla la suspensión y aparezca en SummerSlam, así como han hecho con Roman Reigns, y podría funcionar. Ahora, el tema es que Lesnar ha dado positivo en una pelea que... No digo la pelea, pero en los exámenes para una pelea que se realizó en Las Vegas, y hay una comisión atlética en Nevada que se encarga de suspender a los luchadores, a decir, bueno, este atleta pues ha fallado y vamos a cumplir con esto de la suspensión. Y creo que en New York aún existe una comisión que se encarga de regular el wrestling profesional. Y si hay una suspensión de un atleta en otro estado, a pesar de que sea en otro deporte, es probable que la comisión de New York diga, bueno, este atleta está suspendido, no vamos a quedarnos nosotros haciendo caso omiso a este tema, hay que suspenderlo también. Y SummerSlam se realiza en New York, por lo cual, quién sabe si esta suspensión de Lesnar podría hacer, porque la suspensión de, usada, por cierto, es de, o sea, de UFC es de 2 años, quién sabe si Lesnar a lo mejor, por este tema de la suspensión en Nevada, acarrea una suspensión que también afectaría su participación en WWE y no puede participar en SummerSlam. Sería muy curioso y además sería perjudicial para su show.
Sí, por supuesto. Yo la verdad que no puedo afirmar o estar totalmente en lo cierto si hay o no hay una comisión ahí de Pro Wrestling en Nueva York. O sea, lo que tenemos entendido aquí, que seguimos el wrestling, es que sí se manejaba por comisiones y demás, hasta que un día llegaron los mamás y dijeron, no, miren, saben que nosotros somos espectáculo, así que no nos vamos a dejar llevar por eso, somos espectáculo y punto. Que es algo así, para hacer una comparación, sería en México, ya vemos que existen estas comisiones de boxeo y lucha libre, pero la empresa AAA se maneja, si bien por comisiones, tiene sus propios campeonatos, y por eso no tienen la necesidad de utilizar campeonatos nacionales, así como los utiliza el Consejo Mundial de Lucha Libre, por ejemplo. Ahora, sí es interesante, si es así como tú lo mencionas, pues obviamente sería, pues, no quiero decir una mala palabra, pero los españoles saben qué palabra yo quiero utilizar, y sí, sería algo que arruinaría por completo los planes de WWE y también de UFC, porque lo que estamos diciendo es, por la parte de WWE, estaremos perdiendo a quien es una gran figura, que además es el personaje más over que tienen, porque obvias razones, terminó la racha de Taker, se volvió campeón mundial, nunca perdió el título siendo cubierto él o siendo derrotado él tal cual, salió victorioso en el último WrestleMania y tiene una lucha pactada para este evento de SummerSlam. Entonces, pues sí, obviamente es un personaje que está muy over y dentro de UFC es alguien que tuvieron que traer porque lo necesitaban. Necesitaba, entre comillas, depende de cómo lo veas, pero al fin y al cabo necesitaban vender entradas, y quién mejor para eso que Lesnar, que es quien hoy en día sigue teniendo el récord de mayor venta en pay-per-view de UFC con UFC 100, y no sé si UFC 200 finalmente habrá superado el pay-per-view o si habrá igualado,
no,
o que sea.
Dicen que no. Bueno, se ha quedado
pues
en
ahí tiene.
Un millón
sigue teniendo
y
el récord,
punto dos,
entonces.
Algo así.
Pues sigue teniendo el récord, entonces, que con más razón. Entonces, sí, una pena, porque te hace pensar entonces, bueno, en la figura de Brock Lesnar, porque todo este tiempo, sobre todo, lo habíamos visto muy relajado con el hecho de la suspensión de Roman Reigns, y John dijo que eso era básicamente como feliz para él, la suspensión de ellos dos, y pues sí, realmente te hace pensar en eso, en el impacto que pueda tener, y él como competidor, pues habría que ver, estamos opinando muy recientemente, habría que ver al final cuál es la sustancia que se consumió, o si hubo una sustancia que se consumió, y también ver pues, cómo queda el tema, si se realiza una suspensión o no, pero de momento lo que podemos decir es eso, que es una pena, y que en impacto, pues también te hace pensar en que si WWE tomó una buena decisión al buquear esa lucha en contra de Randy Orton para SummerSlam tan pronto y además sin ninguna construcción previa, o tal vez si a lo mejor es un mal que le salió para bien, porque termina anunciando esa lucha y la puedes cambiar y no va a comprometer el producto televisivo, no va a comprometer las apariciones, digamos, de Brock Lesnar en televisión o algo por el estilo, no va a afectar en términos de historia, así que sí, pues puede verse por esa parte, pero aún así la si se da esta pérdida de Lesnar para WWE y tanto para UFC, pues termina siendo una pérdida muy, muy lamentable.
Sabemos que WWE es una empresa que tiene mucho cuidado en cuanto a su imagen pública, por lo cual esto es preocupante para ellos porque Brock Lesnar está en la portada del nuevo videojuego, por cierto. No sé cómo manejarán ese tema si se confirma esta suspensión y este consumo de una sustancia ilegal. También, por otro lado, está el hecho de que hablamos de la teoría conspirativa cuando suspendieron a Roman Reigns. Hablamos de que, a lo mejor, como saben que están haciendo exámenes a Lesnar y que probablemente uno de ellos salga positivo, tal vez suspendieron a Roman Reigns como para decirle a la gente, miren, nuestro sistema de evaluación de test antidrogas es efectivo porque si íbamos a proteger a alguien, protegeríamos a Roman Reigns, pero no, lo estamos suspendiendo. Y eso sería para cubrir una posible acusación de que, mira, Lesnar está usando sustancias ilegales. Seguramente en WWE todo el mundo está dopado y eso. Tendrán esa defensa para decir no. Además, ya están diciendo que Lesnar no participa desde WrestleMania y no participará de vuelta hasta SummerSlam. Por lo cual, si se ha dopado, será solo para la pelea y no tiene nada que ver con su negocio. Pero por otro lado, si bien es una cobertura que puede servir, también está por otro lado el tema de verlo así. Dos de sus mayores estrellas han salido suspendidas o han salido con un test antidrogas positivo en muy poco tiempo. Lo cual puede levantar alarmas, ¿no? Decir, mira, Roman Reigns, Brock Lesnar, ¿quién será el siguiente? A lo mejor hay más. Es interesante. Simplemente habrá que ver cómo continúa esto, cómo manejan el tema y qué tanta repercusión puede tener en los medios de comunicación que digan, mira, WWE es un producto que está lleno de gente que utiliza sustancias y eso. Y es un tema que nos recuerda a aquella época de los 80s donde surgió esta polémica y todo lo que pasó en ese entonces. No creo que sea a esa escala, obviamente, pero alguna repercusión habrá en los medios.
Sí, por supuesto, y más aún ahora que tienen todo este impacto gracias a ESPN y también con Fox Sports, que está cubriendo sus historias tal cual. Y añadiendo a lo que estabas comentando también, que si el año pasado teníamos esta tendencia de que grandes estrellas, o no tal cual no grandes estrellas, pero sí estrellas al fin y al cabo, luchadores de WWE, estaban yéndose por lesión, ahora estamos teniendo pues esta tendencia, al menos ya está empezando a ser de que salgan suspendidos. O sea, no me sorprendería, bueno, me sorprendería, pero no me sorprendería, digo, porque ya se volvería tendencia, si de repente salimos con que Seth Rollins, Ambrose, Cesaro, cantidad de gente también están dopándose o están consumiendo alguna sustancia que todavía no sabemos exactamente cuál será la que consumió Roman Reigns. Así que sí, esto puede terminar mal, depende de cómo lo maneje WWE. De momento pues tiene la defensa que está alegando, por supuesto, con todo esto de que Brock Lesnar tal vez está dopando en caso de que así fue para la pelea de UFC y no para ningún evento de WWE, porque ha estado varios meses inactivos dentro de la empresa. Así que hay una defensa por esa parte, pero sí, esto es una cuestión de imagen pública. WWE al fin y al cabo es una empresa que se maneja por esa parte, es muy estilo Disney en ese sentido. Y UFC, pues bueno, UFC tiene a Dana White de presidente. Creo que eso ya habla bastante de su imagen pública y ellos encontrarán la manera de resolverlo. Digo, después de todo, Dana White ya está insultando a todos en Twitter, a quienes se le acercan diciendo que Brock Lesnar estaba consumiendo y demás. Así que ahí está. Ellos encontrarán la manera de resolverlo. Por ahora lo que nos incumbe es WWE y bueno, ya parece que esa, no digamos la cartelera, pero el evento en sí, todo lo que puede ser la promoción de SummerSlam 2016, ya se está comprometiendo bastante.
Hablemos del draft que viene en un par de días. Hemos esperado mucho para este momento en el cual se dividen las marcas. SmackDown pasa a ser un programa que se emite en directo. Y hay mucho hype por esa noche, a ver qué puede suceder, cómo quedarán los programas, qué podrá venir para después. Así que es una noche interesante la del martes. Lo que podemos ir comentando aquí, para hacer una pequeña previa del draft, es por un lado, ¿tú crees que habrá alguna aparición sorpresa de alguna gente que no está en principio dentro de los que pueden ser los elegidos para ir a una marca u otra? ¿Alguien de NXT? ¿Algún regreso? ¿Alguna cosa? ¿Esperas ver a alguien ese martes que aparezca y sea una sorpresa?
Sí, creo que sí. Creo que es la oportunidad. No sé si necesariamente es la forma en que yo lo haría, pero creo que es una buena oportunidad para presentar gente de NXT, sobre todo, no gente de afuera, pero sí gente de NXT, porque gente de afuera, digamos que estamos tratando esto como un evento deportivo tal cual, porque están tratando de mostrarnos este draft como si fuera un suceso deportivo real. Y no siento que se vería tan bien el hecho de que de repente Shane McMahon diga, bueno, mira, WWE ha estado haciendo todo esto mal últimamente, así que con mi elección de draft yo elijo a alguien de afuera. No sé si esa sea la mejor manera de dar una buena imagen, sobre todo por parte de Shane McMahon.
¿Alguien de afuera quién?
Pero sí me gustaría.
¿Okada?
Okada, imagínate. Entonces ya fichan Okada, así de estilo NBA, tienen los derechos de Okada y lo fichará cuando cumpla su tiempo afuera. No, imagínate, yo digo que de repente tienes que ser gente de NXT y ya hay nombres bastante claros y la gente lo estaba mencionando en nuestro chat. Sería obviamente Finn Balor, porque es un ex campeón de NXT, es un personaje bastante popular, es alguien que vende al fin y al cabo. Shinsuke Nakamura tal vez podría ser, pero él parece que tiene compromisos todavía porque va a seguir en contra de Samoa Joe. Samoa Joe es campeón de NXT, así que se seguirá allí por un tiempo. También de repente Asuka, pero Asuka campeona de NXT, seguirá ahí por un tiempo. Pero tenemos a gente como American Alpha, que perdieron los títulos hace poco, así que técnicamente están libres para subir al roster principal. También estaría por ahí Finn Balor, ya lo mencioné. Quizás Nia Jax, que ya no me importa o no me afecta tanto el hecho de que la gente diga, no, mira, pero todavía no se ha preparado tanto y demás, porque al fin y al cabo Dana Brooke está en el roster principal y Nia Jax ha demostrado más que Dana Brooke y probablemente ella termine subiendo también al roster principal.
Ah, pero tal no vez... sé, creo que el tema con Nia Jax es que sería apresurado, porque hemos dicho ya que hay que esperar a que se trabaje un poco mejor en NXT. Y es cierto, porque tenemos a Baron Corbin, por ejemplo, en el roster principal, que ha subido pronto, habiendo podido hacer más cosas en NXT, y vemos que ahora pues no está haciendo nada realmente, está un poco perdido. Apollo Crews igual. Dana Brooke no está teniendo buenos combates, porque aún le falta mejorar. Y Nia Jax tiene un potencial interesante para ser una buena powerhouse en la división, ser como una Awesome Kong de WWE si se trabaja bien con ella, pero aún le falta bastante para estar a ese nivel. Y no creo que tenerla en el roster principal haciendo malos combates ahora sea una buena idea, cuando podría tener esos malos combates aún en NXT hasta hacer unos combates que sean un poco mejores y ahí recién pasar al roster principal y lucir mejor.
Sí, sobre eso te estaba comentando. Lo estoy comentando como una posibilidad, porque pensando como WWE, que oye, mira, tiene esta imagen, se puede utilizar en televisión y además puede ser alguien que aporte bastante dentro del producto televisivo, tanto de SmackDown como de Raw. Y sobre todo, pues, habrá que ver cómo queda esta división femenina. Pero el nombre más claro en toda la lista sería Bayley. Bayley viene de perder el título, pero parece que va a seguir en esta historia en contra de Asuka. Y, pues, es interesante. O sea, creo que ese sería lo correcto, traer gente en estilo. Más claro, por ahora, tendrían que ser Finn Balor y American Alpha. Pero hay que ponerle también un asterisco, un signo de interrogación quizás a Bayley y a Nakamura, porque están allí y son grandes nombres. Bueno, grandes nombres dentro de la fanaticada de WWE que pueden funcionar bastante en televisión. Pero pues habrá que ver qué tal. Y sí, no creo que vaya a aparecer una sorpresa grande. Creo que la sorpresa que tal vez sí me podría impactar sería quiénes serían los general managers de cada marca. O sea, ya hay gente comentando, ¿no?, el rumor de que tal vez Daniel Bryan sea el general manager de SmackDown, tal vez veamos algún regreso de Eric Bischoff y demás, tal vez pues Triple H simplemente vuelve y es el general manager de Raw quizás, pero sí, yo creo que hay potencial, hay por supuesto por el draft, porque hay mucha gente que dice no me está llamando la atención este draft, no siento que le falta esto y demás. Yo digo, mire, al fin y al cabo necesitamos orden, porque no es posible que Kalisto, siendo campeón de los Estados Unidos, esté luchando en Superstars. Para esto sirve el draft, para imponer orden. Que me puedan decir, no, porque tengo miedo por estos pay-per-views, que no siento que esta gente vaya a ser tratada bien, eso es otra cosa. Pero hacía falta de verdad un orden dentro del roster principal de WWE, y yo agradezco que por fin tengamos un draft después de tanto pedirlo. No voy a decir, oye, mira, pero este draft no me convence luego de tanto tiempo pedir que por favor nos den un draft. Y ahora que finalmente lo tenemos, pues agradezco que va a haber una mejor distribución en el roster, y espero sobre todo que no haya este vacío, este agujero negro dentro del mid-card, y también que esto pueda servir para que el producto televisivo de WWE se desmarque un poco, no veamos simplemente una continuación de lo que ya veíamos los lunes durante un martes, sino que veamos cosas diferentes, veamos personajes que tiene un contraste, es decir, tenemos a Ambrose, digamos, en SmackDown y tenemos a Roman Reigns, pues vamos a ver una diferencia clara entre ambos. Así que sí, espero que eso funcione y... Pero de sorpresa no espero nada, no sé si tú esperas algo, Alessandro.
A mí me sorprendería mucho, de manera negativa, no ver a Finn Balor, porque creo que ya es el momento de que aparezca. Pensaría también que puede salir, aunque yo no lo quiera, tal vez Nia Jax, porque ya se ha dicho que están interesados en traerla. Por otro lado, como está el tema de la compañera que tendrá, que necesitará Sasha Banks para el combate con Charlotte y Dana Brooke en Battleground, a lo mejor aparece Bayley, ya para subir al roster principal, que por supuesto sería un gran aporte para el roster principal y sería genial tenerla ahí. Y a pesar de que tenga un último combate con Asuka, tal vez en el próximo TakeOver, igual podría estar ya en el roster principal, así como lo hizo Sami Zayn para su combate con Nakamura luego y todo. Así que sí lo veo, y sería interesante verla también y ver cómo la recibe el público, no estaría mal. Aunque claro, está como parte de una historia que es un poco la tiene un papel secundario y eso, pero al menos estaría ya arriba. Luego, sorpresa de alguien que no está en NXT ni siquiera. No creo que haya alguien tan grande como para aparecer como sorpresa. Porque uno podría decir, Roderick Strong ya no está en Ring of Honor. A lo mejor va a estar pronto en WWE. Pero Roderick Strong no es un gran nombre como para tener como una sorpresa en el draft y que la gente se emocione al verlo. Porque no es tan famoso como si fuese... Si AJ Styles aún no hubiese debutado, digamos, y estuviésemos en enero haciendo el draft, y aparece, en lugar de aparecer en el Royal Rumble, aparece aquí por primera vez en el draft, funcionaría porque la gente conoce a AJ Styles. Y es un tipo que... tiene una fama, pero Roderick Strong no está a ese nivel, por eso no lo veo. Así que, si bien espero un par de cosas, apariciones de NXT, y eso no espero tanto tampoco, pero dependerá más que de las sorpresas, creo, de cómo se haga el show, ¿no? Qué tan entretenido es el draft, también la gente que esté a cargo de hacerlo. Porque ese tema que has mencionado de los gerentes generales también es importante, porque ellos van a aportar, obviamente, a lo que sea ese show y lo que vayan a hacer los programas de ahora en adelante. Si tengo que apostar por alguien para ser General Manager, no descartaría a Eric Bischoff, porque se ha hablado de él y está en una buena relación con WWE, a pesar de que él esté metido en otras cosas ahora, pero a lo mejor le convencen de volver y él está interesado. Daniel Bryan salió como rumor, que sería también muy interesante verlo, pero no sé si sea posible, habrá que esperar. No veo a Triple H como gerente general, porque esa posición es para estar por debajo, tanto de Shane o como de Stephanie. Y no creo que Triple H vaya a estar ahí, además es salir todas las semanas. Por eso me imagino personaje más como Bischoff o como el mismo Bryan. Así que ahí está, el tema de los gerentes generales también es interesante. ¿Tú tienes alguna apuesta segura o más o menos interesante sobre quién podría ser el gerente?
Uf, no, la verdad que segura no, pero hay nombres que podrían funcionar, pero en estos momentos pues no están en la mejor condición, no la mejor condición, pero no está en el mejor momento o el ambiente para ya fácilmente colocarse como General Manager. Aquí, por ejemplo, que se me ocurre sería Jerry Lawler. Yo pienso que Jerry Lawler sería un muy buen gerente general babyface, pero pues en este momento está siendo un comentarista heel en SmackDown y no lo queríamos quitar de allí. Así que, y sobre todo, quitarlo allí para poner a Kina. David Otunga, no, por favor, que se quede allí. Y no, te digo, podría funcionar, pero pues de momento no tengo una apuesta así, digamos, segura. Más que todo yo espero ver gente nueva allí, no quisiera que de repente volvieran a traer a Vicky Guerrero, a John Laurinaitis, quisiera que hubiera gente nueva porque después de todo estamos tratando de llegar a una audiencia nueva y después de todo estamos en una nueva era, así que hay que ser nuevos, hay que ser diferentes. Y también pues añadir aquí al debate también, si por favor, si nos quieren llamar y nos quieren comentar, quizás la gente tenga alguna apuesta segura, comentar que también hay que pensar en ¿cómo se va a manejar? Mira, la gente dice que Billy Corgan de General Manager de Raw. Dios mío, Dios nos salve.
Con 20 minutos de promo al inicio de cada show sería genial.
No, por favor. Al menos no nos dirían que nuestra vida es patética, pero bueno. No, también añadiendo al debate hay que comentar que cómo se manejaría cada marca. Digo, en el sentido de que, ¿qué pasa? En los últimos meses de vida de la división de marcas, básicamente eran la sombra del otro. Es decir, si Raw hacía una triple amenaza para el título mundial, en SmackDown también hacían una triple amenaza por el título mundial. O tal vez hacían de repente una rivalidad de, mira, yo te odio porque tú y yo tuvimos este problema en el pasado, y en SmackDown había una rivalidad exactamente igual y eran la sombra idéntica del otro. Ahora, hay que saberlos diferenciar. y hay que saberlos desmarcar. SmackDown no debería parecerse a Raw, no debería parecerse en escenografía, no debería parecerse en producto, no debería parecerse en personajes, no debería parecerse en presentación, no debería parecerse ni siquiera en el ring. Así que por eso hay que buscar la forma de que ambos se diferencien. Y también lo añado al debate para ver la gente qué opina. Tal vez Raw debería ser el lugar de la nueva generación, tal vez SmackDown debería ser el lugar de las estrellas de antaño, o al revés, tal vez deberíamos ver más división femenina en SmackDown y más división tag team en Raw. Esas son cosas que van a poner las líneas y van a saber desmarcar o bien hacer ver idénticos a ambos programas, y eso es algo que hay que tener también ahí importante para ver si WWE realmente nos va a dar un producto televisivo diferente.
Algo de lo que se ha hablado en los últimos programas que han querido promocionar mucho es quién sería la primera elección de cada marca, ¿no? Cuando se estén peleando por elegir, cada uno tomando un lugar, ¿quién sería el primero elegido para ir a una marca? Tenemos a gente importante, tal vez, como a pesar de que está suspendido, no creo que sea Roman Reigns por el hecho de que no está ahí. Brock Lesnar, ahora también es complicado pensar en él. Podría ser Dean Ambrose, podría ser Seth Rollins. Ahí está la idea. ¿Quién crees que sería la primera elección para el draft?
Yo lo tengo bien claro. Brock Lesnar. Pues Brock Lesnar, al fin y al cabo. Brock Lesnar es el nombre más grande que tiene WWE, aparte de John Cena. Y John Cena, pues, en este momento es alguien que está haciendo part-timer, y Brock Lesnar también lo está haciendo. O sea, imaginemos que esto es un draft real. ¿Cuál sería tu primera elección? No me van a decir que elegirían de primero a Kevin Owens, que elegirían de primero a Ambrose, que elegirían de primero a Roman Reigns, porque sabemos que, al fin y al cabo, quién es. Tienen que vender allí y tienen que estar allí, bien sea como part-timers, no me importa cuál sea su calendario, tienen que ser Brock Lesnar y John Cena. Por lo tanto, esas serían las primeras selecciones. Y también habría que jugarlo por la parte de la historia. Digamos que la primera selección va a Raw y Raw se asegura tener a Brock Lesnar. Lo primero que haría entonces Shane McMahon en SmackDown, o su gerente general, porque imagino que son los gerentes generales quienes harán tomarán las decisiones, tal cual como en el resto de los deportes profesionales en Estados Unidos, pues él elegirá a John Cena para contrarrestar esa decisión de Brock Lesnar que tomó Stephanie McMahon. Y exactamente lo mismo sucedería en otros aspectos. Si una marca elige a la familia Wyatt, pues la otra marca elegiría a New Day. Si una marca elige, digamos, a Dean Ambrose, la otra marca elegirá a Seth Rollins, y así sucesivamente. Pero, desde un punto de vista realista, las primeras selecciones deberían de ser Lesnar y John Cena. Estamos hablando en un punto de vista realista, pero tendrían que ser ellos.
Aquí nos dicen en el chat que si Fede de repente nos sorprende y Fede es el gerente de Raw, él va a elegir a Kevin Owens sin dudar.
Por supuesto, por supuesto. Imagínate, a lo mejor estamos nosotros el martes, ¿no? Nosotros esperando. Que bueno, qué raro que no ha llegado Fede, ¿no? Que vamos a tener que hacer el programa así, resulta que aparece Fede allí en SmackDown haciendo la elección de Kevin Owens, la primera. Pero te digo, si fuera una selección real, mi primera selección, aquí, o sea, el programa, Walter is War, digamos, se llama el programa, ¿no? O Ra is Walter. Mi programa. Mi primera selección debería de ser Brock Lesnar. Digamos Brock Lesnar. Para desmarcarme de lo que WWE haciendo todos estos años, en vez de elegir a John Cena, elijo a Brock Lesnar como mi primera selección.
Luego de esto de quién sería el primer elegido de cada marca, otro tema interesante sería esto que hemos comentado un poco. ¿Cómo quedaría el tema de los títulos? ¿Tienes alguna preferencia por algún título que deba quedarse en alguna marca? ¿O para ti es indiferente, digamos, Intercontinental en Raw, Estados Unidos en SmackDown? ¿O cómo lo harías tú?
No, yo creo que eso es indiferente. Realmente no importa el título, cómo se llame, podría llamarse el título de las peras y me daría igual. Es un título mid-card al fin y al cabo, y es un título mid-card que se le debe dar el respeto o el mérito que se me merece, pero el nombre no, realmente no me importa. No importa si es el título de Estados Unidos o Intercontinental, el problema será los nombres que tengan ese título y cómo se trabajará las historias y las realidades que giran alrededor de este título. Al fin y al cabo, los títulos en el Pro Wrestling es algo controversial, porque hay gente que se disputa si realmente tienen un mérito o no, si realmente tienen cierto mérito o si simplemente son excusas para iniciar realidades. Eso dependiendo de cómo lo vea. Hay gente que se pregunta tal cual, ¿cuánto vale un título? al según WWE Network, digo, WWE Shop, creo que son $300, no lo sé, pero bueno. El punto es que, no, realmente es indiferente. El tema será cómo manejan esto de la división Tag Team y de la división femenina. Pues actualmente es complicado porque la división femenina en la actualidad no tiene suficientes nombres como para llenar ambas marcas. Y ahí te haría pensar que, bueno, ¿cómo funcionaría con la división femenina? Si haría nada más una sola marca teniendo toda la división femenina, o si el título femenino pues va a girar entre los dos programas. Puede ser complicado. Y también esto hay que tomar en cuenta que son ahora dos pay-per-views al mes. Y digamos que una sola campeona puede aparecer en dos pay-per-views al mes. O sea, el calendario para esas personas, para todos estos atletas, va a ser tremendo. O sea, va a ser muy, muy fuerte. Y eso ya entraría el factor de que, bueno, entonces tal vez deberíamos dividir los títulos. Tendría que haber dos campeonatos de parejas, dos campeonatos femeninos, pero es complicado por esa parte, porque la división femenina actualmente no tiene suficientes nombres como para dar un gran nivel en ambas marcas. Porque tendrías que separar a Sasha Banks y Charlotte a una marca, por ejemplo, y Becky Lynch para la otra marca. Pero Becky Lynch actualmente, ¿con quién podría estar? ¿Con Natalia? Porque Natalia han tenido una gran rivalidad, no pueden sostener una marca por sí solas. Y así, entonces, sí, es complicado. Creo que la mejor decisión sería que los títulos Tag Team y el título femenino estén en ambas marcas, pero el problema será cómo manejar el buqueo, porque el calendario para quienes tengan esos títulos durante estos meses o estas primeras semanas de draft puede ser bestial.
Además del draft, que es el día martes, sabemos que para Raw han anunciado un par de cosas. Primero, el anuncio de los General Managers será en Raw. Tienen que tanto Stephanie como Shane presentar mañana quién será la gente a cargo de los programas. Y luego, en ese mismo show, en el main event, hay un combate interesante que es Dean Ambrose contra Seth Rollins por el título, que está ahí para que Ambrose tenga una buena defensa del título antes de que sea el combate en Battleground. Además, también para dar algo fuerte a ese Raw, que tal vez esta semana queda un poco por detrás del draft, que es en SmackDown la gran atracción. Así que hay un combate que llama la atención. Walter, ¿qué te esperas de ese combate? ¿Alguna cosa especial?
Bueno, Seth Rollins y Dean Ambrose se pueden esperar cosas buenas. Después de todo, son dos luchadores con mucha química. Ya lo hemos visto antes, incluso antes de llegar a NXT o antes de llegar al roster principal de WWE, cuando tuvieron esta rivalidad en Florida Championship Wrestling, tuvieron una muy buena rivalidad por allí y dieron unos combatazos, y siento que sí podrían dar una buena lucha en Raw y puede ser una destacable. El problema será pues cómo la traten, será por el final, si habrá alguna intervención, si finalmente habrá cambio de título incluso. Tal vez pues simplemente no suceda nada, tal vez quede en algún tipo de empate o algo por el estilo, tratando de aguantar para el pay-per-view de Battleground.
Pero un momento, no, Walter, que tenemos a Ismael en la línea. Ismael, hola.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Bueno, quería hablar sobre una cosa del draft que me llamó la atención, que, bueno, supongo que sabréis que la WWE puso un simulador en su página, que puedes hacer tu draft y eso, y me llamó la atención que Undertaker se encontraba en ese simulador. No sé yo hasta qué punto eso puede indicar una posible aparición.
Lo de Undertaker es interesante de también comentarlo, porque es un caso más extremo que el de Lesnar en cuanto a las apariciones que tiene al año, porque él aparece básicamente solo para WrestleMania, pero aún así tenerlo como en una marca aseguraría que sus posibles rivales estén en esa marca nada más. No sé si aparecerá en el draft, sería interesante y además no sería imposible, porque seguramente podrán convencerlo de que aparezca ahí, es una aparición nada más. Así que no, yo veo que puede suceder, porque el Undertaker también es alguien que se ha comentado dentro de esta conversación de quién sería la primera elección. Y lo veo, Walter, tú que eres fanático del Undertaker, creo que tienes más autoridad que yo para comentar esto.
Bueno, Taker, pues simplemente yo preferiría que no fuera una selección de draft en absoluto. O sea, realmente preferiría que se mantuviera el misterio de dónde está Taker, qué ha pasado con Taker, y que simplemente pues no aparezca, no se mencione, no está Taker, nadie lo tomó, simplemente es Taker, porque es una figura más allá de cualquier autoridad dentro de WWE. O bueno, tal vez no por encima de Vince McMahon, porque eso fue lo que nos dio a entender esta historia que tuvieron en contra de Shane. Y eso, me gustaría que si se está trabajando que el próximo WrestleMania, es decir, WrestleMania 33, sea ya finalmente el retiro de Taker, pues me gustaría que su figura se mantuviera así misteriosa. Simplemente no es parte de ninguna marca. Y ya digamos que por enero del 2017 aparece Taker tanto en Raw como en SmackDown. Y es como que, bueno, ¿qué hace Taker aquí? O sea, ¿a quién busca retar? ¿Qué busca hacer? Y eso pues creo que llamaría más la atención y crearía incluso más expectativa, pero no creo que sea necesario tenerlo ahí siendo seleccionado o algo por el estilo, porque además si no se presenta pues va a ser algo incómodo que de repente en las selecciones posteriores, esas que no pasan por televisiones y se tienen que mencionar luego por WWE Network y demás, aparezca por ahí selección.
Te caíste un poco, Walter, pero sí, me imagino eso de Taker, digamos, no está en la selección de televisión, pero luego en WWE.com te ponen Undertaker a SmackDown, ¿no? Undertaker a Raw. Sería gracioso.
Imagínate, sería horrible que fuera una selección de segunda ronda.
Ajá. Tengo una idea aquí porque me he acordado. No sé cuál será el estatus de Taker ahora mismo, porque si recuerdas luego de WrestleMania, él estaba anunciado para aparecer en una gira europea o algo. Aparecía de pronto, estaba anunciado, luego se caía, luego no estaba para nada, luego aparecía en pocas fechas, luego de nuevo en nada, hasta que finalmente no apareció. Hay rumores de que habría decidido retirarse incluso, por lo cual no está clara su situación, pero tal vez esto de que aún lo consideren en el draft da a entender que tienen esperanza y tienen casi la seguridad de que volverá a aparecer para un combate.
Se supone que no iba a aparecer, que iba a aparecer en Málaga. Ajá. Aquí en España, pero al final se cayó del tour.
Sí.
Y bueno, y sobre lo del gerente general, no, la verdad es que no tengo mucha idea, sí, pero yo no espero sorpresas, espero lo típico, no sé.
Porque en esto del gerente general, ahora que hemos estado viendo lo que dicen en el chat, hay propuestas que son muy interesantes, como ya el mismo Daniel Bryan, o Sting, o Edge, algún ex luchador que no esté metido en nada ahora mismo que pueda aparecer para... Siempre y cuando no esté muy ocupado en otras cosas. Supongo que podría aparecer ahí. Ajá.
A mí me gustaría Paul Heyman.
Uf, sería genial. Claro que sería más genial aún si tuviese alguna especie de decisión en backstage de poder decir... poder creativo o algo así. Pero creo que ya no está interesado en ese tipo de cosas ya. Pero bueno, podría ser, al menos como personaje, estaría también muy bien.
Steam me gustaría aquí, si tengo que opinar, Steam parece una buena elección. Además, ya lo ha hecho ese papel antes en TNA. O sea, obviamente no lo van a mencionar, pero quiero decir, ya ha hecho ese papel antes y puede hacerlo bien dentro de WWE. El problema será, pues, que tiene que comprometerse el calendario de WWE. Tiene que estar viajando todas las semanas, tiene que estar participando en estos shows que además son en vivo todas las semanas, o van a ser en vivo los de SmackDown en todo caso. También pay-per-view todos los meses, entonces puede ser algo complicado para él, pero... Si él está dispuesto, pues me encantaría ver a Sting tal vez como General Manager de SmackDown, porque después de todo, lo más seguro es que el General Manager de SmackDown sea alguien popular, alguien querido, porque después de todo, quien dirige esa marca es Shane McMahon, y él va a terminar poniendo a alguien que la gente quiere. Y además, como ya se está moviendo este rumor de que puede ser Daniel Bryan, creo que pueden poner a cualquiera ahí, la gente se sentiría un poco decepcionada de que no sea Daniel Bryan. Por eso, Sting puede ser alguien que... ayude a colchonar eso, ayude a colchonar la mala reacción del público y puede terminar siendo alguien bueno. Yo creo que Sting es muy buena elección y, así como dice Ismael, pues me encantaría que fuera Paul Heyman, pero exactamente lo mismo. Creo que a lo mejor él, aparte de que él no está muy interesado, pues tampoco siento que sea tan necesario, o sea, lo mejor en estos momentos. Me gusta el trabajo que está haciendo afuera, sigue haciendo cosas interesantes ahí con Gabe Sapolsky, le ofreció un contrato de Evolve a Will Ospreay, así que está haciendo cosas interesantes por su parte y no sé si sea tan urgente tenerlo ahí en SmackDown o en Raw, porque después de todo, pues me gusta, ya dije, ver cosas nuevas y ya dije, quiero ver cosas nuevas en esta nueva era y Paul Heyman, por más que nos guste, sería volver atrás y yo quiero pues avanzar y ver una cara nueva dirigiendo y creando realidades que no hemos visto y que sean diferentes a lo que hemos visto antes.
Pero lo de Daniel Bryan, a ver, a mí me gustaría, porque sería algo nuevo, algo novedoso, pero sería un poco a la vez raro, ¿no? Porque seguiría comentando el curso del clásico, en teoría, ¿no?
Uh-huh.
Sí,
Sí, pero es, el crossover casi le ocupa un día de grabación y eso nada más. Así que no estaría, no creo que choque con su calendario si está para gerente de SmackDown en televisión.
mira, y además aquí añadiendo, y disculpen que interrumpen, que también comentar que Daniel Bryan me parece que está tomando estudios universitarios ya, así que no creo que sea lo mejor para él estar viajando todas las semanas ahí con el roster y también está apareciendo cada mes en pay-per-view porque tiene que prepararse para los exámenes. Los de España ahorita saben de eso porque pasaron por los exámenes y ahorita están en vacaciones. Por algo desaparecieron Capu y Carlos y Jim también.
Bueno, Ismael, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
No, nada más. Muchas gracias.
Un saludo, nos
Venga, vos.
vemos. Chao, chao.
Chau.
Tenemos, a ver, otra llamada por aquí. Esto del draft llama la atención por todo lo que puede traer.
Chau, chau.
Tenemos a Angstos por aquí, pero escucho mi voz. Hay un eco. Hola.
Ya lo quité, ya lo quité. ¿Qué tal? Hola,
Dale,
Ale.
cuéntanos.
Hola.
Acabo de incorporarme, entonces no sé si lo habéis comentado, pero estaba yo pensando esta mañana sobre lo de la acompañante, la pareja de Nikki Bella para Battleground.
De Sasha.
Y sí, perdón, sí, eso, de Sasha, pero eso es que.
Ya hiciste spoiler, ya hiciste spoiler.
Claro, entonces estaba yo pensando, pero Nikki Bella podría ser, y entonces dije yo, y a lo mejor tiene sentido y todo. Entonces eché un vistazo a cuánto tiempo llevaba Charlotte con el campeonato. Y hoy hace 301 días que lo tiene entre el de divas y el de mujeres, el mismo tiempo que echó Nikki Bella con él.
Uf.
Entonces digo yo, ¿podrá ser que aparezca Nikki Bella reclamando una rivalidad de camino a SummerSlam y apareciendo a través de acompañante de Sasha Banks, tomando esa storyline? Porque ahora entre los dos, no, si no sé si WWE lo contará, el de divas con el de mujeres, para decir el reinado más largo, pero mañana Charlotte tendrá un reinado más largo que el de Nikki.
Yo creo que no lo van a decir porque lo estarían promocionando ya. Van a decir seguramente el reinado de Divas duró hasta WrestleMania y este es el primer reinado de mujeres de Charlotte y contará desde WrestleMania. Por lo cual creo que no van a hablar aún de que rompa el récord de Nikki Bella, pero sí que veo a Nikki Bella como posible compañera de Sasha Banks, porque está claro que va a regresar siendo babyface. Además, Nikki siempre ha tenido el favor de los creativos, por lo cual si vuelve estaría en una posición importante. Y este combate en el próximo pay-per-view, junto a Sasha contra Charlotte y Dana, es una posición importante dentro de la división porque no hay muchas luchadoras haciendo muchas cosas, más allá de Natalia y Becky Lynch, no hay nadie más. Así que no es descabellado pensar en eso, además por el tiempo que ha pasado de la lesión y la cirugía. Lo veo, podría suceder. Yo creo que el plan sigue siendo Sasha Banks ganando en SummerSlam, pero Nikki Bella vuelve para estar ahí también metida en la disputa por el título.
Mira, yo estaba justamente hablando de esto anoche y estaba pensando, bueno, mira, Sasha Banks, ¿qué es lo que nos han tratado de vender? Sasha Banks es una solitaria, Sasha Banks quiere ir y hacer las cosas a su manera. Y, o sea, pensando lógicamente, o sea, pensemos lógicamente. Sasha Banks, la solitaria, la que quiere hacer las cosas a su manera, que quiere destacar por sí misma, que incluso les dijo a Naomi y Tamina, miren, no me quiero juntar con ustedes, va a juntarse con alguien con el historial de Nikki Bella. Y me puse a pensar, tiene tan poco sentido que probablemente vaya a hacer lo que termine haciendo, porque es todo esto que está proponiendo Anso, pues tiene tanta lógica que también parece que no va a suceder por eso mismo, porque tiene demasiada lógica. Y además que todo parece indicar que están apostando fuertemente por Sasha, y no por nada le han dado estas victorias sobre Dana Brooke, no por nada la han hecho verse muy fuerte ante Charlotte, no por nada la están haciendo una rival creíble y probablemente termine llevándose la victoria en el pay-per-view de Battleground. Lo más seguro es que termine llevándose la victoria, pero sí, o sea, para mí lo de Nikki Bella se le puede dar sentido por esto que está comentando Anso, pero para mí, o sea, tratando de ver desde el punto de vista de cómo se han comportado Nikki Bella a través de los tiempos y cómo se ha comportado Sasha Banks a través de los tiempos, pues yo no le veo la lógica, honestamente. O sea, Sasha no debería estar haciendo equipo con nadie. Todavía me puede decir alguien, mira, se justifica por Becky porque tuvieron esto en Fastlane, tuvieron esa amistad, enemistad, o tal vez con Bailey, porque bueno, son, ya sabes, se respetan y demás, y tuvieron esta rivalidad en el estilo. Ok, yo puedo entender eso, pero no sé, yo prefiero a Sasha Banks ella solita, porque bueno, ese es el personaje que me ha estado vendiendo todo este tiempo, pero Sí, si tuviera que apostar, probablemente diría que Nikki Bella. O igual no descartemos que con el draft terminen seleccionando a Bayley, aparezca Bayley allí. Es como que Sasha, hey, ya que estás aquí, pues, ¿qué te parece si hacemos equipo en el pay-per-view? Y ahí está, sorpresa. No sé, no creo que sea la mejor presentación para Bayley en el roster principal, pero es una posibilidad. Y bueno, en este momento todo es posible, porque cuando pensamos sin lógica, todo es posible.
Mira, Walter, ahora en el chat dicen, porque no han dicho que la compañera, que el compañero de Sasha Banks deba ser mujer. Snoop Dogg puede aparecer ahí, ¿no? El Hall of Famer puede salir a ayudar a su
Hall
prima.
Hall of Famer, exacto.
Para el Battleground.
Bueno, a lo mejor le manda alguna rapera también a Snoop Dogg para que haga equipo con Sasha, si es necesariamente entre mujeres.
Dino, Sansa, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Sí, una cosa más. Respecto a eso, el campeonato de parejas, porque para SummerSlam no están creando que yo vea ninguna rivalidad así de buenas a primeras, si no intentan algo con los Wyatt, pero parece que no, porque tampoco es que se posicionen dos luchadores de ellos. Bray Wyatt no tendría sentido para mí que tuviese el campeonato por parejas, y a no ser que estén simplemente enfriando un poco lo de Club para después que vayan ellos, no tengo en mente a nadie SummerSlam. Se me haría raro que no defendiesen el campeonato por parejas, ya no lo hicieron en WrestleMania, así que me lo puedo esperar, pero ya serían dos grandes pay-per-views que no lo defienden.
Uh-huh. Además, bueno, este Battleground, me escucho mi voz, este Battleground sería como, ya tenemos el combate de tríos, que no va a ser por el título. Ya luego de este combate, me imagino que el siguiente en SummerSlam sí que sería por el título de parejas, dependiendo de quiénes sean los retadores, cómo queden las marcas. Yo apostaría por un regreso, bueno, estoy hablando sin saber las fechas y el tema de su lesión y eso, pero a lo mejor vuelve Luke Harper y junto a Eric Rowan retan al New Day, a una combinación de ellos, dos de ellos defendiendo el título, para continuar con esta historia, o a lo mejor terminan en marcas separadas los Wyatts y el New Day, se hace este combate de tríos ahora y más adelante hay otra cosa para el título de parejas porque ya van a estar marcas separadas. También dependiendo de si van a mantener el título en una marca nada más o quieren moverlo en dos porque hay división de parejas en ambas. Qué sé yo, pero yo creo que sí podemos pensar que el título se defenderá en SummerSlam, ya que ahora en este pay-per-view no se está defendiendo.
Mira, y sabes que comentando aquí la gente ya está sacando conclusiones de cierta sustancia vinculada a Snoop Dogg. Yo digo que si terminan fichando a Snoop Dogg, pues a lo mejor y también termina suspendido él. Imagínate, Roman Reigns, Snoop Dogg, Bro Lesnar y Snoop Dogg, bueno, ahí también suspendido, imagínate. Pero mira, Nathan, deja de estar diciendo esas groserías, yo no voy a estar leyendo eso, por favor. Nathan Hardy, saludos. Pero mira, estaba pensando, sí, mira, lo más seguro es que se va a defender el título de pareja en SummerSlam, pero ¿qué sucede? La gente no quiere terminar de ver esto que yo he estado mencionando, que es que en Battleground vamos a tener un pay-per-view sin quererlo de Raw contra SmackDown, y por eso estoy totalmente convencido de que la familia Wyatt va a terminar en una marca diferente y The New Day va a terminar en una marca diferente. Y por eso cuando defiendan los títulos va a ser básicamente Shane y Stephanie viendo desde sus televisores en la sala pensando que bueno, va a ver si yo me quedo con los títulos de pareja o ella se queda con los títulos en pareja. Bueno, él también se queda con los títulos en pareja. Así que va a ser básicamente esto, de a dónde van a terminar los títulos, tanto el mundial, el de pareja, el femenino, el que sea. Y finalmente yo siento que va a terminar teniendo New Day porque están haciendo un buen trabajo y no creo que la familia Wyatt pues llegue así a quitárselos.
Pero este combate de Battleground no es por el título, es de tríos.
Es de tríos. Bueno, pero lo mismo te digo, es básicamente hacer un SmackDown contra Raw y tal vez estén esperando también un regreso de Luke Harper como estás mencionando, pero me parece que también todo está llegando a indicar que van a seguir esa rivalidad que tenían pendiente con el club, porque el trabajo que están haciendo en SmackDown con New Day y el club está haciendo un gran trabajo, así que tal vez están haciendo eso, tal vez están enfriando un poco las cosas para terminar colocando a estos tres grupos, estas tres parejas en el evento de SummerSlam y termine siendo algo así. Y de todas maneras, ya aunque sea SummerSlam, alguien pierda el título o como sea, pues igualmente esas son las tres parejas que uno tendrá de referente para la división. A menos que, bueno, finalmente se den a algunos rumores que decían que New Day se iban a terminar separando. Incluso estamos viendo como que la mercancía por individual de Big E está siendo bien vendida en WWE. Y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que esto simplemente se está enfriando, se está tratando de de guardar un poco las cosas, y en SummerSlam vamos a ver una defensa de New Day, y tal vez pues estaría involucrado del club ahí, porque debería estar involucrado el club ahí.
Luego de lo que vimos el lunes, yo apostaría por una revancha de New Day y los Wyatts en la casa de Matt Hardy. Estaría bastante bien.
Con el señor Benjamín allí, por supuesto. Tiene que estar el señor Benjamín allí.
Dino Sanz, ¿algo más que quieras dejarnos por hoy?
Nada, nada más. Estáis haciendo un trabajo genial. Un saludo, chicos.
Gracias, un saludo para ti. Chau, chau.
Chau.
Bien, dejemos un poco el draft porque hemos hablado bastante sobre eso, como era necesario hacerlo. Tenemos tema de contratos en WWE. Por un lado, algo que sabemos a ciencia cierta es que Tommaso Ciampa ha firmado un contrato fijo ahora con WWE. Él estaba en el contrato original de Samoa Joe, de aparecer ahí, pero tener también apariciones en independientes, ser su prioridad en NXT, pero continuar con algo de libertad trabajando fuera. Ahora sabemos que Tommaso Ciampa es parte oficialmente de WWE, trabajará en NXT como un personaje más fijo, lo cual es interesante para él. Además, abre posibilidades para lo que venga después en su posición en NXT y todo. Y por otro lado, también algo interesante para comentar es que Kota Ibushi y Grand Metalik, que han estado luchando en el Cruiserweight Classic, también recibirían ofertas de WWE al terminar este torneo para quedarse, lo cual nos explicaría un poco más por qué Grand Metalik luchó con ese nombre y no con Máscara Dorada representando al Consejo Mundial. Y lo de Kota Ibushi, que estaba rumorándose que no quería firmar realmente, quería seguir participando en eventos fuera y hacer sus investigaciones y todo, pero finalmente parece que lo han convencido y se quedará luego del torneo.
Sí, parece que así será, y me parece que es una buena decisión. Tommaso Ciampa es un talento que ha demostrado pues potencial, tal vez no un gran potencial, porque ya me parece que por temas de la edad y por los nombres que están apareciendo en esta generación, Tommaso Ciampa no terminará siendo una gran estrella, pero puede terminar siendo alguien bastante aprovechable. Ya vemos que dentro del público de NXT ha tenido una buena calada, también ahí haciendo equipo con Johnny Gargano, y ha sido bien aceptado Tommaso Ciampa, y puede ser alguien bastante aprovechable en NXT. Y bueno, tal vez si tiene algo de futuro, lo veamos en el roster principal haciendo algo que puede ser relevante, pero no creo que vaya a ser algo tan grande, pero igual, te digo, pienso que es una buena contratación. Obviamente es un talento que está siendo bastante buscado en las indias, ha tenido varias apariciones por allí, pero su prioridad ahora va a ser en NXT, me parece que es lo correcto. También hay que tomar en cuenta que se verá acompañado de Johnny Gargano, y eso lo va a ayudar bastante. Johnny Gargano, pues, parece que si se va a terminar yendo a NXT finalmente, pues, va a pasar un tiempo porque sigue anunciado para eventos. Creo que está anunciado para el Battle of Los Ángeles, pero sí está definitivamente anunciado para el torneo King of Trios de Chicago, así que
va a estar ocupado. Él tiene más compromiso fuera. Él siempre ha tenido más presencia en las indies que Ciampa.
Sí, claro, claro. Pero te digo, siento que es una buena decisión. Gargano pues tendrá que esperar un poco, pero igual, Ciampa me parece una buena decisión. Va a estar allí acompañado de otra gente en NXT, sobre todo en NXT ahorita, que está tratando de cumplir esto de que, bueno, vamos a tratar de fichar gente que ya esté experimentada para las giras, los shows en vivo. Que yo he comentado antes que no siento que sea lo mejor, porque después de todo tienes gente en el Performance Center que tienen que prepararse y estás quitándoles espacio porque estás trayendo a gente que ya está experimentada y que tal vez ni siquiera debería estar en NXT. Ejemplo claro, Samoa Joe, Nakamura y demás. Pero pues, sí, igual siento que es un buen fichaje y tampoco sería el único, porque ahora con Kota Ibushi y Grand Metalik, pues yo tengo sentimientos encontrados, la verdad, porque primero por la parte de Ibushi, que sabemos que Ibushi es un talentazo. Ibushi es uno de los mejores del mundo. Pero Ibushi, pues, verlo en WWE suena a una mala combinación. Sabemos de las locuras de Kota Ibushi, y verlo en WWE suena terrible. O sea, no quiero imaginar cómo sería una reunión con él diciéndole, mira, Ibushi, esto que estás haciendo nos parece que es una locura. O sea, imagínate Kota, no sé, jugando a los dragones ahí en el Performance Center, aparece disfrazado o algo, haciendo sus locuras. O sea, siento que sería incómodo, no sé si sea el mejor ambiente de trabajo para él, pero por supuesto que puede aportar muchísimo y es alguien que WWE querrá aprovechar porque después de todo es un nombre conocido en Japón, y ahora con la mayor presencia que están teniendo en Asia, ya sabemos que WWE está expandiéndose por China y también la Network fue finalmente lanzada a Japón y demás, pues buscarán tener estos grandes nombres como Nakamura, como Gallows y Anderson, como Hideo Itami también, que esperemos vuelva pronto a televisión, pues sí, quizás creo que va a ser así, creo que va a ser alguien que aprovechen. Y por la parte de Metal Lee, pues exactamente lo mismo, un luchador enmascarado que van a saber utilizar mejor, espero. Y eso pues me da sentimientos encontrados, porque realmente soy muy fan de Enmascarado. Ahora yo le deseo lo mejor, pero pues no sé, ahí me molesta un poco el hecho de que lo vaya a ver ahí, porque ahora tiene que adaptarse, tiene que pues desarrollarse un poco, tiene que aprender a hablar inglés mejor, tiene que adaptarse al estilo y demás, y nos vamos a perder de esas luchas que podía tener en el Consejo Mundial, nos vamos a perder de su revancha en contra de Flamita, en cara a lucha, nos vamos a perder de tantas cosas. No lo vimos en la Super J Cup, o verlo en este torneo del Cruiserweight Classic y demás, pero igual, o sea, siento que podía esperar un poco, pero bueno, me alegro por él, va a tener esta gran oportunidad ahora. Y WWE, pues, los últimos fichajes así de mexicanos que ha tenido fue Manny Andrade, bueno, Andrade Cien Almas, qué nombre tan horrible, que obviamente no lo han presentado de la mejor manera en NXT, pero es por eso, por la presentación, creo que no lo supieron construir lo suficiente para simplemente ponerlo ahí, o sea, simplemente como, mire, es un tipo que se viste de stripper y no es, pero no es Wey José, se lo juro, ahí está. Así, sin explicación alguna. Y el otro que estaba, me parece que se llama Oscar, que es el luchador, no, pues no estaba para hacer nada realmente, estaba como para hacer un filtro allí con este tipo de luchadores que manejaran el estilo de lucha libre. Y bueno, Gran Metal es un nombre, es un gran nombre, es un nombre fantástico, un gran talento, y siento que va a terminar siendo aprovechado allí dentro de WWE, pero él tendrá que ganarse su puesto, tendrá que adaptarse y simplemente desearle lo mejor. Y nada más, Nathan Hardy. Nathan, hoy, su tarea de hoy es molestarme en el chat. Mira, Nathan, Gallows es un gran nombre porque era parte del Bullet Club. Sí, no estoy diciendo que Gallows es un rap o algo por el estilo, así que deja de fastidiar, por favor.
Tenemos por aquí a Carlos. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Buenas. Bueno, ya que tocó el tema del draft, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué expectativas tienen para este draft que va a ser el martes?
Expectativas, yo realmente espero que sea un buen show, que sea divertido de ver, que sea entretenido, que armen el draft de una manera que llame la atención, que se sienta como algo grande e importante, porque finalmente lo es, y que nos deje con hype para, primero para el pay-per-view, porque sería el último show. Ahora, siempre hablamos del último round antes de los pay-per-views diciendo, bueno, este es el show que nos tiene que vender el pay-per-view. En este caso, SmackDown también es importante, por lo cual también tendrá esa tarea de vendernos el show. Y además, como tenemos el draft, también que me genere hype para ver lo que suceda después de ese show, a partir de la próxima semana, cuando tengamos ya marcas separadas.
Uh-huh. Sí, totalmente lo mismo. Siento que va a ser un buen show. Espero que sea un buen show. Y sí, esas serían mis expectativas. Creo que va a ser algo que se maneja por la parte ya lo deportivo, y sobre todo algo que me hace pensar, oye, mira, esto va a estar bueno, es el hecho de que no va a ser ese draft clásico que estábamos teniendo en los últimos años, que era básicamente tener que hacer una lucha para ver quién se quedaba con el pick, y hacían un sorteo en la pantalla, terminaba apareciendo la cara de alguien, un nombre, sino que va a ser tal cual una figura de autoridad seleccionando a esa persona. Me parece que eso es mucho mejor. Y por supuesto, eso va a quedar muchísimo mejor. Vamos a ver de repente al gerente general de SmackDown, digamos Sting, digamos Daniel Bryan, quien sea, seleccionando a alguien y recibiendo pues aplausos por ello, o recibiendo abucheos por separar algún tag team y demás. Y siento que eso va a aportar bastante a ese show. Y en el ring, pues no sé exactamente si darán algo, pero quizás sea interesante ver que de repente anuncien una lucha que sea la última vez en la que ambos rivales se enfrenten allí. Ya, porque después no lo podrán hacer. Eso puede estar interesante, y no, yo creo que va a ser un buen show. También este show de Arba, pues le tengo ganas, porque va a tener esta lucha titular y va a tener otras cosas, pero el anuncio de los General Managers, por supuesto. Pero no, yo le tengo ganas al show, espero que sea uno bueno, y sobre todo le tengo ganas a ver cómo manejan después al pro televisivo de ambos shows luego del draft y luego de que ya finalmente ambos rosters estén separados.
Sí.
Sí, Carlos, dinos algo más que quieras dejarnos hoy.
Ah, sí, esa es la última pregunta. Ya como se buscó a salir igual de NXT, ¿como quiénes pueden destacar luego del draft? ¿Qué o qué vuestro de su PC van a subir de NXT?
Uh-huh. O sea, ¿quiénes de los que se quedan en NXT podrían ser importantes a partir del draft?
Sí, algo así.
A ver, considerando que se pueden ir Finn Balor, tal vez American Alpha también, tal vez Bayley, como hemos dicho, Samoa Joe, aún por ser el campeón, permanecerá un tiempo, supongo. También me gustaría verlo pronto en el roster principal, pero por ahora no será el caso. Seguirán siendo importantes Nakamura también, que se queda. Pasará a ser más importante seguramente Austin Aries. Bobby Roode, que va a debutar, también creo que ya va a estar metido en cosas importantes. Por otro lado, Gargano y Ciampa están empezando a tener también importancia en la división de parejas. Y además, ahora que Ciampa es un luchador fijo de NXT, me imagino que también tendrá un puesto privilegiado ahí. Luego, alguien más que se me ocurra.
Hideo Itami también creo que volvió de lesión.
Ajá, pero... exacto. Sí, también Hideo Itami es una buena opción para pensar en próximos main eventers o tipos en combates importantes para TakeOver. También se me ocurre Alexa Bliss, que se ha mostrado bien, pero como hay gente por encima de ella ahora, no ha podido destacar mucho, pero seguramente cuando se vaya Bayley y Asuka necesite una retadora, ella estará ahí. Eso se me ocurren por ahora, Walter. ¿Se te ocurre alguien más a ti?
No puedo creer que no hayan dicho al más importante.
No Way José.
No Way José, muchachos, por favor, No Way José. Va a ser muy importante en este ahora, por supuesto. O sea, ya lo es, pero ahora va a ser incluso ahora más importante. No puedo creer que no se les haya ocurrido a No Way José.
Creo que leí una noticia que quieren subirlo a No Way José por cuando está haciendo su trabajo bien y todo.
Claro.
Sí, quieren darle el push porque, bueno, por obvias razones. Así que también No Way José, obviamente, yo me siento muy mal por no haber pensado en él, pero gracias, Walter, por recordárnoslo.
tiene que ser él, mira. Él y... por supuesto, Itami va a ganar algo más de popularidad allí, o esperemos va a tener más canchas para ganar popularidad. De la división femenina, pues Alexa Bliss es la principal candidata, pero están por allí también a la espera Billie Kay y Peyton Royce. Y Billie Kay estuvo en SmackDown y siento que eso demuestra confianza, o al menos lo suficiente para ponerla, así sea en un squash, pero para ponerla en televisión ya. Es decir, bueno... ¿Quién puede hacer el job para Dana Brooke? Pues tenemos a Billie Kay. Oye, mira, él ya se puede desempeñar bien, está bien en televisión y no va a pasar nada malo si la colocamos. Así que tal vez sientan algo de confianza con ellas dos, sobre todo ya por parte de Billie Kay, y pues le dé un buen papel ahí dentro de NXT. Y quizás también mencionar a TM61, que ya con la subida de American Alpha, bueno... lo estamos diciendo como si ya fuera inminente, pero en una eventual subida de American Alpha, quienes estarían allí en la división de pareja a la espera sería TM61, es decir, el equipo de TMDK, así que ellos también pueden estar haciendo algo bueno ahí dentro de NXT, y creo que esos serían todos.
¿A ti se te ocurre alguien más, Carlos, o básicamente los mismos nombres?
Sí, creo que son, ya mencionó a todos, creo.
Sí, son la gente que está ahí esperando a recibir una oportunidad.
Son movilidad de No Way José nomás.
Bueno, Carlos, ¿algo más que quieras dejarnos hoy?
Ah, nada, solo que comentar esas preguntas.
Bueno, un saludo para ti, nos vemos.
Saludos, cuídense.
Chau, chau.
Chau.
Solo para terminar con esto de Ibushi, hemos visto que la contratación de Nakamura y tenerlo ahí para la gira de Japón ha sido muy importante para llenar los shows y también para vender merchandising. Ibushi también es un tipo muy popular en Japón, especialmente ayudó mucho a New Japan con la asistencia femenina a sus shows, así que también es una figura importante por ese motivo, más allá de lo que aporta en el ring. Hablemos de algo importante, Walter, porque se viene WrestleMania 33, hemos visto el 32 que ha sido un evento muy grande, ha llenado más de 100.000 personas, según han dicho, ha sido un gran evento, y siempre está la pregunta, ¿no?, de... hay un gran evento, ¿cómo continuamos con esto? ¿Qué sucede el próximo año? Ya tenemos respuesta, ya tenemos un combate seguro para llenar otras 100.000 o 200.000 personas. Big Show contra Shaquille O'Neal. Creo que Walter murió ante el anuncio. Walter, ¿me escuchas?
Fue demasiado para mí ese anuncio. ¿Aló?
Sí, dime. No, Walter murió. Tengo que llamarle de vuelta. Ajá. Sí, es el anuncio fue demasiado, es verdad. Vamos a intentarlo. Tengo que ser más cuidadoso cuando anuncio estas cosas. Walter, háblame.
No vuelvas a mencionar ese anuncio, Alessandro, si no, pues se va a caer la conexión de nuevo.
Pero cuéntame, ¿qué te parece el combate?
Es un anuncio muy grande. Un anuncio muy grande para este internet. Ah, yo no sé qué tenga Big Show con las celebridades, pero a Big Show le gusta enfrentar estas rivalidades. Creo que estabas comentando también que estuvo en un combate de sumo en WrestleMania, peleó contra Floyd Mayweather Jr., quiero decir. Y pues ahora Shaquille O'Neal, esto es algo que, o sea, sé que esto va a sonar bastante sorpresivo. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que me muero por ver esto, pero no suena tan mal. O sea, no suena tan mal porque es algo que tiene historia. Al menos han tenido varios encontronazos, Big Show y Shaquille O'Neal. Se vieron en WrestleMania, tuvieron sus problemas ahí en algún show de Raw. Y pues este reto se dio finalmente en un, ¿cómo se dice? En un evento de los ESPYs, sí, una premiación de los ESPYs. Así que sí, me parece pues bastante, bastante lógico que tenga una lucha y me parece que es correcto. Pero es interesante que vayan a hacer esto allí en WrestleMania ya para el próximo año, que estén semi-anunciándolo, pero puede llamar la atención. Al fin y al cabo, Shaquille O'Neal es alguien bastante conocido y puede ser algo interesante por esa parte, algo entretenido, pero no es algo que yo me muera por ver, pero puede llamar la atención del fanático casual. Eso sí, porque ya vemos, mucha gente va a preguntarse, ¿pero qué, Shaquille O'Neal se va a meter a luchar? Y se va a ver interesada por eso.
Este combate es uno que han tenido en mente durante mucho tiempo y han querido hacerlo. Y finalmente están hablando de hacerlo en WrestleMania. Si quieren hacerlo, que lo hagan ya, porque más adelante, cuando estén un poco más mayores, seguramente sería peor. Así que, bueno, que hagan el combate, no importa. Igual generará la atención del fan casual, no durará mucho seguramente. Y algo de entretenido puede tener, verlos a ambos haciendo un combate, ver cómo está Shaquille O'Neal ahí. No estoy tan ofendido por ese combate realmente, pero bueno, no es lo único que va a haber en WrestleMania. Seguramente habrá combates alrededor.
Es una lucha entre futuros Hall of Famers. Es una lucha entre futuros Hall of Famers.
Es completamente cierto. Así que eso también es importante para tomar en cuenta. Bien, no hay mucho más que decir de Show contra Shaq, pero ahí está. Hablemos de algo que ha llamado mucho la atención. Habíamos comentado en su momento que Cody Rhodes, al irse de WWE, tenía un cierto problema, tal vez algo que, si no era latente, estaba ahí como una posibilidad. El hecho de que WWE tuviese los derechos del nombre Rhodes, y Cody Rhodes, que es el personaje con el que él estuvo ahí, y no luchó fuera de WWE con él nunca. Así que WWE lo tiene registrado. Y ahora surge la pregunta de si Cody podrá utilizar el nombre de Cody Rhodes fuera de WWE, porque hasta el momento no había problema. Pero WWE ha empezado a moverse por el aspecto legal y le habrá llegado alguna notificación o algo, porque ya hemos visto una reacción suya en Twitter cambiando el nombre que tenía ahí. Al menos en su avatar dice solo Cody. Luego mandó un tweet diciendo que el nombre Rhodes le pertenece a su familia desde que él nació y no se va a llamar a otra cosa, como hablando en respuesta a una notificación de WWE pidiéndole que deje de utilizar el nombre que no le pertenece. Se arma el problema, Walter. Ahora, ¿cómo quedará esto de Cody Rhodes y WWE? Porque obviamente, con lo que está pasando, la gente estará del lado de Cody Rhodes. Dirán que WWE pues está siendo muy injusta en este caso de querer quitarle el nombre. Y esto podría ayudar un poco a que el tema legal se lleve por un lado, que WWE no quiera quedar mal, y a lo mejor esto se resuelve.
Sí, ya habíamos tocado algo, un tema parecido de cierto personaje que es amigo nuestro y al cual no vamos a mencionar en voz alta porque pasan cosas malas, se dice su nombre. Pero sí, ustedes saben de quién hablo. Pero sí, esto es interesante porque ese apellido Rose, pues es un apellido que tiene muchísimo tiempo, pero muchísimo, muchísimo tiempo en esta industria hecho famoso por Dusty Rhodes, por supuesto. Y Cody siempre se le ha considerado a alguien que puede hacer algo más. Y no solo por ser simplemente hijo de Dusty Rhodes, sino que él ya como talento es un talento bastante sólido. Con su salida, pues, surgió esta duda y finalmente parece que no va a ser así. No podrá utilizar el nombre, pero uno, por supuesto, uno gana el cariño de Cody con esto mismo, porque uno se pone a pensar, oye, mira, al fin y al cabo, ese es el nombre que su padre utilizó. ¿Por qué no puede utilizar ese nombre? Es algo parecido también con lo que sucedió con Curtis Hassel en su inicio, porque Curtis Hassel se le dio este nombre horrible de Michael McGillicuddy y mucha gente estaba pidiendo que utilizara su nombre verdadero, Joe Hennig, por su padre, Kurt Hennig. Entonces, obviamente, Cody, pues ahora creo que va a estar vendiendo mercancía y va a ser básicamente todo a su nombre, Cody. Y por supuesto, pues el nombre de Cody se va a hacer famoso en toda la industria, pero va a ser por Cody Rhodes o por Cody Rhodes, como le quieras llamar. Pero si esto por temas legales, pues quien tiene los derechos de este nombre y de el personaje de los Rhodes es al fin y al cabo WWE. Tendría que llegar a un acuerdo Cody y tendría que comprar esos derechos. Algo parecido con lo que sucedió con Davey Boy Smith Jr., que terminó comprando los derechos del personaje y de la marca de British Bulldog a WWE, y por eso WWE no usa esta imagen del British Bulldog, sino que la utiliza su hijo, Davey Boy Smith Jr. Algo así parecido podría suceder con Cody Rhodes, pero por ahora tendríamos que acostumbrarnos a simplemente decirle Cody, así a secas, y no siento que le vaya a afectar realmente. Obviamente en su agenda eso no le ha afectado para nada, es el agente libre más solicitado en estos momentos, y no me sorprendería que ya de repente una empresa grande como Ring of Honor termine anunciándolo pues alguna empresa en Japón, quién sabe, pero él está tachando su lista por allí, está teniendo estos deseos que no podía cumplir estando en WWE. Igual su esposa, que parece que se siente más a gusto en fuera de la empresa, y obviamente a él seguro que le irá muy bien, pero este tema del nombre pues habría que esperar un tiempo para seguir comentándolo, pero de momento lo que podemos comentar es eso, él creo que no le va a afectar realmente en nada, y WWE pues ya ha tenido casos similares a este, y si va a terminar por parte amistosa pues terminaría de esa manera, con Cody comprando los derechos del apellido de Rose, pero si no pues habría un problema legal allí, y no sé si WWE se atrevería a arriesgarse a eso, porque a pesar de que la relación era precisamente la mejor entre Vince McMahon y Triple H con Cody Rhodes, pues al fin y al cabo tienen años de amistad y demás, y ellos estarán interesados en traerlo de vuelta si se hace un nombre reconocido a nivel mundial, y pues tendrán que aprovecharlo, por supuesto.
Tenemos por aquí el tema de que Moose ha llegado a TNA y debutó esta semana. Había rumores de que podía aparecer, como finalmente lo hizo, en la empresa de Dixie Carter. Se hablaba de que se podía quedar en Ring of Honor, tenía oferta de Lucha Underground también, al parecer. New Japan seguramente estaba interesada también en él. WWE sabemos por qué se cayó esa negociación, por el tema de la violencia doméstica, aquella acusación que tiene de hace algunos años. Está en TNA ahora, ha llegado, está junto a Mike Bennett, está metiéndose ya en... Ha encarado a Bobby Lashley. Querrán darle un push de manera inmediata, básicamente. ¿Qué te parece ver a Moose aquí? ¿Te parece una buena decisión para él estar en TNA? ¿Qué esperas ver de él ahora que está en esa empresa? ¿Cómo ves esta aparición de Moose en TNA?
Bueno, tal vez para él no sé si sea lo mejor para el desarrollo de su carrera, ¿no? Para su desarrollo como profesional, pero como... ya le está aportando una buena paga y le puede dar una cierta comodidad allí en Orlando, si es que TNA continúa haciendo estas grabaciones allí en Orlando y demás, pues puede ser bastante beneficioso para Moose. Creo que estará cobrando más que en Ring of Honor, pero pues yo siento que en Ring of Honor tenía una muy buena ventaja, que era que tenía como un cierto cuidado, lo tenían como, sí, mire, es alguien que puede ser alguien importante, pero al fin y al cabo lo queremos como una especie de atracción, y va a ir ganando experiencia de a poco, y le están dando estas luchas junto con Tanahashi, con Kazuchika Okada, con Michael Elgin, y eso le está ayudando muchísimo. También parecía que New Japan estaba interesada en él, pero era por este acuerdo con Ring of Honor, y eso por la parte de la experiencia le hubiera ayudado muchísimo, pero ahora no va a tener eso. En todo caso, con TNA tal vez, solo tal vez, podría tener algún contacto ahí con AAA, y aparecer en algunos shows de AAA, o quizás en NOAH, pero igual por ahora pues está como encasillado en TNA, porque ese es un problema serio con el roster de TNA, que es un mundo muy encerrado, y quienes salen de ese mundo pues obviamente son los que se ven más beneficiados. Ya vemos los casos de EC3 o Drew Galloway, pero hay gente que por lo menos por no tocar otras empresas que no sean TNA terminan siendo algo frenados en su carrera, como por ejemplo Jesse Gores, yo he mencionado que si él tan solo estuviera en otras empresas, fuera solicitado por otra gente y no se concentrara tanto por la parte de la farándula, pues le iría mucho mejor. Pero pues así pasa. Y con Moose, pues, siento que esto puede ser un problema para él, pero en TNA lo van a tratar como una gran estrella. Lo presentaron como una gran estrella, como un exjugador de la National Football League, es estrella de la NFL, como lo dice Josh Matthews. Pero eso, lo presentan como una gran estrella, causando un gran impacto, arruinando un main event incluso. Así que me hace pensar que TNA tiene cosas buenas para él e incluso pues tienen planes de relevancia junto con él y Mike Bennett, porque ya Mike Bennett ha mencionado esto, que quiere destruir TNA y demás. Y yo digo, ¿tú sabes qué otro agente libre está por ahí que podría tal vez TNA contactarlo porque ya han tenido interés en él antes? Roderick Strong. Quizás Roderick Strong también pueda llegar a TNA, o quizás alguien más y se les una a Mike Bennett y también a Moose. Pero no, de momento siento que Moose pues no es un fichaje necesario para TNA, pero es un gran nombre, es alguien conocido hasta cierto punto, es alguien que puede atraer el fan casual a TNA y es alguien que se pone over a donde quiera que vaya. Incluso en Japón hacían el gesto y el cántico de Moose, así que es alguien que TNA puede utilizar bien y ya parece que lo están haciendo así porque lo están presentando como una estrella. Y espero que en TNA haga grandes cosas y por el momento, si tuviera que apostar, pues parece que así será.
Yo creo que en un futuro querrá WWE tener a Moose, querrán contratarlo. Y en un momento, hace unos años, uno decía, ir a TNA es como condenarse a que WWE no te preste atención, porque es como que no quiere ningún luchador de ahí. Le preguntaron a Triple H en algún momento si estaba interesado en algún luchador de TNA y dijeron, no, en TNA no hay nadie que nos llame la atención. Pero últimamente, por cómo han cambiado las cosas y NXT y ahora la división de marcas y todo lo que está pasando en WWE, hemos visto que ha llegado gente como Austin Aries, Bobby Roode, el mismo AJ Styles está en el roster principal, que claro, él también tiene el tema de New Japan, pero igual es un tipo muy relacionado con TNA durante toda la historia. Así que como que ha muerto esa idea de que en TNA no hay nadie a quien WWE querría contratar, por lo que Moose ahora tiene 32 años, podría estar un par de años en TNA asumiendo que el contrato es así y que él quiera quedarse y que las cosas vayan bien en TNA también, porque sabemos que esa empresa tiene problemas. Si todo va bien, luego de que permanezca ahí un tiempo, no sorprendería que WWE le haga otra oferta, que ahora vaya mejor esta negociación y que las circunstancias sean las adecuadas, y que Moose llegue a WWE porque es alguien del perfil y que podría también estar ahí sin problemas. Por ahora en TNA también lo veo teniendo un buen éxito, teniendo un buen papel, dando buenos combates con la gente que está ahí, y además le servirá para crecer un poco como personaje, porque en Ring of Honor básicamente era salir a luchar, hacer su gesto, pero poco más. Tal vez en TNA tiene más espacio para ser un personaje, estar en las promos con Mike Bennett, hacer un par de cosas más fuera de su zona de confort, y eso le puede ayudar a crecer como performer. Ahora no sé si Walter se ha caído de nuevo. Walter, hola. No está. Voy a llamarle de vuelta. Hola.
No hay que hablar de Moose de nuevo. Creo que no hay que hablar de Shaquille O'Neal, ni de Big Show, ni de Moose, porque si no, el internet cae, aparentemente. Sí, no, pero de acuerdo con lo que estabas comentando, seguramente WWE se verá interesada en Moose de nuevo, a pesar de que, bueno, sí tuvo este problema con esto de la violencia doméstica y demás en 2009, y eso fue el principal motivo por el cual WWE no quiso seguir negociando con él, por también ha tenido este escándalo con Adam Rose y más, y ellos prefirieron pues evitar cualquier problema de ese tipo. Pero igualmente puede ser alguien que ellos se vean interesado más adelante, sobre todo si en TNA le va bien, pero eso ya influye en muchos factores. Habría que ver en todo caso cómo le va a TNA en ese entonces, y ese entonces pues cuánto tiempo sería. Pero sí, es ese tabú de que en WWE no se interesan por nadie en TNA, creo que ya se rompió con NXT. En NXT han fichado a, bueno, Samoa Joe, a Eric John, estuvo también Austin Aries, bueno, cantidad de gente. Y obviamente, pues, puede ser alguien aprovechable, sobre todo en WWE, que tendría la facilidad de entrenar en el Performance Center y demás. Pero, pues sí, creo que Moose en TNA por ahora hará un buen papel. Ya dije que se va a poner over muy fácilmente y también puede hacer un gran papel ahí como heel junto con Mike Bennett. Sobre todo junto con Mike Bennett, porque lo puede acompañar bien y puede esconder sus defectos, que es algo que TNA debería aprender a hacer y
que debería aprender a hacer cualquier empresa del wrestling, ocultar los defectos de los luchadores que no destacan tanto. Y Moose, pues obviamente es un luchador que, a pesar de que ha demostrado cosas buenas, ha demostrado pues algunas realidades interesantes y demás, ha tenido destellos de algo muy bueno, pues igual es alguien que tampoco tiene tanto tiempo en este negocio y necesita a alguien que los acompañe y le haga pues buena pareja y que lo apoye en este inicio de carrera en TNA, pero yo confío en que le irá bien y Moose pues eso, se va a poner over y puede ser un personaje bastante bueno en TNA.
Terminemos con una nota interesante que ha dejado la semana, y es que Paul Heyman, en un evento de un show en Reino Unido, habló con Will Ospreay y le ofreció un contrato de parte de Evolve, en nombre de Gabe Sapolsky. Le dijo, bueno, vente a Evolve, un contrato que no intervendría con sus participaciones en New Japan, o sea que no sería excluyente. Podría seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora, participando también en Evolve. Y es curioso porque Paul Heyman es un tipo que está trabajando dentro de WWE también, y sabemos que Evolve está ahora muy de cerca en relación con WWE, así que Will Ospreay en Evolve puede significar un interés de alguien de más arriba.
Sí, sí, por supuesto. Ya también sabemos que Gabe Sapolsky, que es el presidente fundador de Evolve, pues, y también Booker de Evolve, pues, tiene esta amistad con Paul Heyman desde ECW, y pues eso lo dejó bien claro Paul Heyman cuando le hizo esta oferta a Will Ospreay. Y es interesante también por lo que tú lo mencionas, eso de que Evolve tiene esta cercanía con WWE últimamente, y Evolve es básicamente como el centro de prueba de WWE. O sea, ahí vemos talentos los cuales pueden tener un posible futuro dentro de NXT, dentro de WWE en general. Un caso particular sería el de, ¿cómo se llama? Matt Riddle, ¿no?
Ajá, sí, el bueno, ex UFC.
Claro, Matt Riddle pues ahí está en Evolve y ha tenido algún acercamiento con WWE, e incluso William Regal le llegó a mencionar en un show de Evolve, estoy hablando de William Regal, el general manager de NXT, que si quería tener futuro dentro de NXT, pues primero tenía que ganar el título en Evolve. Y pues ahí está, puede terminar siendo algo que WWE quiere aprovechar, como que, oye, mira, este chico lo trajeron en Evolve, vamos a ver lo que tal, vamos a ver qué tal se desempeña, vamos a ver cómo domina este estilo, ¿no? Y sobre todo que está tan cerca, porque Evolve tiene sede ahí en Florida, y pues puede ser un acercamiento de Ospreay a WWE, pero también me lo veo yo por la parte de que es una excelente estrategia por parte de Evolve, porque Gabe Sapolsky es un booker muy siglo XXI, que suele utilizar estas tácticas que no están escritas en el libro de reglas imaginarias del wrestling. Y pues es interesante el hecho de cómo aprovecha su amistad con Paul Heyman para hacer esto y decirle básicamente a las personas en Inglaterra y en todo el mundo, oigan, este talento Will Ospreay va a estar en Evolve, pero va a estar como un talento firmado por Evolve y va a tener varias participaciones en esta empresa. Así que es interesante por esa parte, sobre todo me parece. Y sí, obviamente en Evolve va a tener buenos rivales Will Ospreay y va a tener un acercamiento con un escenario más grande. Pero de momento, bueno, creo que lo está haciendo bastante bien. Tiene un contrato de 2 años, me parece, en New Japan Pro Wrestling y seguirá allí por un tiempo. Pero no está nada mal que mientras no esté en New Japan, pues tenga estas participaciones en empresas independientes como Pro Wrestling Guerrilla, Progress Pro, pero ahora también se va a sumar Evolve a la lista como una empresa ya fija de él y pues son buenas noticias para los fans de wrestling y son buenas noticias también para Will Ospreay, que puede tener un mejor desarrollo e incluso un empuje dentro de su carrera.
Así vamos llegando al final del programa por el día de hoy. Hemos comentado varias cosas y tenemos hype para el draft que viene en un par de días. También mañana en Raw hay un programa que parece ser interesante, el último que presentará Raw antes de Battleground, y además con un buen main event y varias cosas que hay que esperar esta semana, que es una locura con la Super J Cup, el final de Última Lucha y todo esto que va pasando en WWE. Y bueno, Walter, estaremos conversando contigo el martes para este draft y esperemos que esté a la altura de lo que estamos esperando.
Sí, ya no vamos a hablar los viernes, lastimosamente. Pero pues ahora tenemos los martes, habrá que pensar en una nueva catchphrase. No puedo darle gracias a Dios que es martes y apenas inicio de semana. Pero habrá que pensar en una. Y sí, los esperamos entonces a todos en este programa especial de draft. También hay cosas que vienen interesantes, como Última Lucha 2, los estaremos comentando, también en directo aquí, saben que estamos todos los domingos, y ya está. Se saben que en Narvas de Lona vamos a traerles buenos contenidos, y esperemos que todo esto que hemos comentado, inclusiones en otras empresas, eventos que se vienen, pues estén a la altura y nos den buenas cosas de qué hablar. Y hasta entonces, bueno, simplemente los espero a todos el martes y gracias por su atención.
Gracias a la gente que ha estado con nosotros aquí en el chat, a la gente que nos ha llamado. Y estaremos de vuelta mañana en Post Raw con Fede comentando lo que deje esa edición con la elección de los gerentes generales y el main event de Dean Ambrose contra Seth Rollins y mucho más. Estén atentos también a la programación de Arras de Lona, que está ahora con una nueva agenda esta semana con el Post SmackDown y todo lo que viene ahora con los programas y eso en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.